Abierta Mente, un podcast de Cótex por Todas.
Hola amigas y amigues, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y estamos en un episodio más de Abiertamente, un podcast de Cótex por Todas. Y tengo una invitada que de verdad me emociona con todo el corazón. Stephanie Arriaga, ¿cómo estás?
Elifer, estoy encantada de estar contigo hoy.
¡Qué emoción! Oigan, para quien no sabe, bueno, Stephanie es abogada feminista y es colaboradora en una fundación que se llama Casa Gaviota, un vuelo sin violencia. Y de lo que vamos a hablar hoy es de situación de violencia como auxiliar. Entonces, por eso tenemos a Stephanie, que es una experta en este tema. Primero, cuéntanos qué haces en esta fundación, qué es ser una abogada feminista y así un poquito de ti.
Muchas gracias, Elifer. Pues mira, me presento. Mi nombre es Stephanie Arrea Casillas. De profesión soy economista por el Instituto Politécnico Nacional. Soy abogada y defensora de derechos humanos desde hace mucho tiempo. Tengo la fortuna de colaborar en Casa Gaviota desde el 2021. Y primero llegué en el área legal, como dando asesoría. Ahora soy coordinadora legal y coordinadora general de todos los programas que hay en la fundación. Y lo que hacemos un día normal en mi día es dar asesoría, dar atención primaria, que es atención en crisis, hacer planes de seguridad y también litigar asuntos, ir a juzgados, llevar audiencias y acompañar a las mujeres para que puedan salir de la violencia desde una vía institucional.
Wow. Oye, hablando de este tema de situaciones de violencia como auxiliar, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Y digo, yo sé que hay quizá muchas formas de darse cuenta, ¿no? De que una persona que conocemos o un pariente cercano, una amiga, amiga, lo que sea, está en una situación violenta. ¿Y cómo podemos convertirnos en esa red de apoyo? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos? Primero, para identificar desde afuera, porque quizá la persona no lo está viendo o lo que sea. ¿Cómo podemos hacer esa identificación del problema para después poder ayudar?
Lo primero me parece fundamental es identificar que todas, todos y todes podemos vivir violencia, porque la violencia es racional, o sea, no es un accidente, o sea, tiene una intención y la intención de la violencia es generar control, sufrimiento o manipular. Entonces, si partimos de ese supuesto, todas podemos ser víctimas de violencia. Y luego entender que como nadie estamos exentas de vivir este fenómeno, entonces, pues justo, ¿cómo podemos identificarlo? Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de las formas en las que una mujer va a poder ser controlada. Y entonces todo lo que creamos que se hace para controlarnos, manipularnos o causarnos sufrimiento puede ser violencia. Por ejemplo, humillarnos, hacernos bromas hirientes, jalones, pellizcos, controlarnos, aislarnos, espiar nuestras redes sociales, todo lo que te diga de repente, una acción que te digan, es que esto me hace sentir mal, o esto me está lastimando, o quiere saber qué hago, o quiere que yo haga algo que yo no quiero, entonces seguramente es violencia, porque está cumpliendo el objetivo de controlar, manipular o generar sufrimiento.
Ok, entonces, ¿qué es violencia de género? Así como tal, ¿no? O sea, no sé si quizá una definición o algo así.
Sí, fíjate que si hay una definición y pues lo tiene el Sistema Internacional de Derechos Humanos, primero lo voy a dar como muy técnico y lo desmenuzamos. Vale. Es toda acción u omisión que tiene la intención de generar control o sufrimiento a las mujeres y puede ser de manera psicológica, física, sexual, patrimonial o económica. Y en ese sentido se puede dar en distintas áreas, en la esfera privada, que es en el espacio donde vive la víctima o las mujeres, en el espacio familiar, puede ser por parte de su pareja, su expareja, sus hijos, sus padres, algún otro familiar. Puede ser en el espacio público, en el espacio docente, cuando seas estudiante, puede ser por parte de tus compañeros o las autoridades educativas, o puede ser también en el espacio laboral, por tus compañeros de trabajo, o por algún superior jerárquico, tu jefe, un supervisor, y también puede ser en el espacio comunitario, cuando la víctima no conoce al generador de violencia, pero ocurre en la vía pública.
Qué interesante. De pronto, y yo me podría considerar una de esas personas que a veces ha pensado que la violencia solo viene de ciertos sectores, ¿no? O sea, como de, sí, el acoso callejero, o sea, siento que son como los más visibles, por decirlo de alguna forma. Pero hay muchos tipos de violencia que son invisibles, ¿no? Que a veces quizá no te das cuenta de, ay, bueno, pues es mi jefe, pues como tiene esta posición jerárquica más arriba que yo, tiene sentido que sea así y no tiene sentido, ¿no?
Exactamente. Le llamamos violencias porque son las que sí las podemos tal vez palpar, pero también hay lo que se llaman microviolencias, que son las que nos van generando afectación, pero es imperceptible o es muy difícil de darnos cuenta. Hay algo que se llama, que ahorita en redes sociales ha estado visibilizándose, que es el llamado gaslighting, que sí. Es esta forma de manipulación en donde nos hacen sentir a las personas que lo vivimos que estamos locas o que exageramos. Es una forma de manipulación psicológica que primero se pensaba que solamente las personas con rasgos o con trastornos narcisistas las generaban, pero se ha documentado que pues en general muchas personas la generan. Y existe el gaslighting en una relación de pareja, pero también en relaciones laborales. Existen jefes y jefas narcisistas en donde lo que te hacen sentir es que tu trabajo no vale. O sea, primero eres la mejor trabajando y después no, es que lo haces mal, y entonces te genera una sensación de que tengo que hacerlo bien, de que necesitas y te anclas, te genera una dependencia. Y esto mismo sucede en relaciones de pareja.
Y con los papás, ¿no?
Exactamente. Ay. Sí.
O sea, digo, porque tiene esta pseudoposición jerárquica en donde puede ser que mi hijo, hija, hija no está haciendo lo que yo quiero ni reacciona como yo quiero que reaccione, entonces gaslighteo o manipulo para lograr lo que sea que quiera lograr.
Sí, de hecho, yo tomo terapia y mi psicóloga me dice en algún momento, no es como que todas las personas a tu alrededor sean narcisistas. Es que parte de la cultura machista y la violencia estructural, por ejemplo, que tenemos en la zona latinoamericana, hace que muchas de las mamás entren en un rasgo de mamás narcisistas, pero no necesariamente tienen este trastorno. Tienen rasgos, porque ellas cuando crecieron con esta vara de tienes que ser así, tienes que hacer esto. Y entonces, pues cuando les toca educar, lo hacen desde sus heridas de infancia. Claro. ¿Qué digo? No hay que romantizar tampoco y justificar a nadie las violencias, porque también los vatos cuando son niños, pues son violentados para poder convertirse en machos después, pero uno tiene que hacerse cargo de sí mismos.
Y de sus violencias.
Y de sus violencias, claro, totalmente.
¿Cómo podemos identificar cuando nosotros mismos, o sea, digo, ya identificamos al principio con la primera pregunta, cuando alguien está en una situación de violencia, ¿cómo puedo identificar si yo estoy dentro de una situación de violencia de cualquier tipo, ¿no? O sea, lo que dices, laboral, no sé, familiar, de pareja, o sea, ¿y qué otros tipos de violencia existen?
La comunitaria.
Ah, lo que me dijiste de la comunitaria.
Yo creo que la principal es cuando te das cuenta que tú no puedes ser tú.
Ya.
Que tienes una limitación. Por ejemplo, si te das cuenta que tú quieres usar un vestido y que no puedes salir con ese vestido porque te está diciendo tu mamá o porque tus amigos o porque una vocecita en ti te dice no lo puedes usar. Yo sé que lo quieres usar, pero no lo puedes usar. Bueno, estás viviendo un espacio de violencia comunitaria. Sabes que probablemente vas a ser acosada, que te pueden ser perseguida, que te pueden desaparecer. Eso, por ejemplo, en el espacio comunitario. En el espacio privado, cuando tú no tienes miedo de expresar o de decir lo que tú quieres, porque va a venir una consecuencia, ¿no? Porque te van a hacer la ley del hielo, porque te van a sancionar, porque te van a humillar, te van a ridiculizar. Entonces, hacerle caso mucho al instinto. Si sientes como esta sensación de que algo no está bien, no me siento cómoda, es más, dejo de ser yo por querer agradarle a alguien, entonces seguramente estamos en situaciones de violencia. Eso es como la primer red flag. Y a veces siempre la sentimos porque vivimos en contextos de violencias estructurales. Pero si no le hacemos caso a estas primeras red flags, después va a ser más difícil darnos cuenta cuando vaya incrementando la violencia.
Y qué loco, porque esto que estás comentando de cuando ya no puedes ser tú o cuando tienes que limitar alguna parte de ti, o cuando quieres encajar, ¿no? O sea, que es algo que nos puede suceder hasta con nuestras amigas, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestras amigas, que es de pronto un pensamiento que está muy asentado justo por la cultura machista patriarcal en la que existimos, el sistema. ¿Cómo podemos entonces salir de esos espacios quizá o tratar, o sea, bueno, o existe alguna forma de, no sé si cambiarlos, pero de tal vez intentar cambiar esa violencia? ¿Se puede? ¿No se puede?
Dentro de los feminismos y del movimiento amplio de mujeres hay distintas corrientes, ¿no? Sí. Quienes creen que, pues, no se puede y que se giran como más al tema radical, que en realidad yo respeto todas estas posturas, y quienes creen justo como que puede ser desde una parte cultural. Yo creo que hay un poco de todo, que es sistémico, que es cultural, pero que tiene que ver con darnos cuenta, que es político y hay que visibilizarlo. Es decir, me parece que yo, por ejemplo, puedo entender que yo viví algunas heridas de infancia, o sea, que a mí no me trataron así, y que tal vez desde ahora, por ejemplo, yo tengo un hijo de 4 años y que ahora que estoy como maternando, estoy a veces me doy cuenta que replico algunas cosas que yo vivía. Entonces, justo mi papel es identificarlas y decir, esto no es mío y yo me tengo que hacer cargo de esto. O sea, y lo hacemos con otras cosas, con nuestras parejas. O sea, si tú dices amarme, porque yo tenía de repente un debate con mis amigos y le decía, es que yo no entiendo cómo alguien que te ama mucho, o sea, o que dice que te amas, que darías la vida por alguien, o sea, desde esta idea del amor romántico, cómo algo que puede ser tan bonito en un inicio puede terminar incluso en que una mujer pierda la vida. O sea, cómo el amor puede llegarte a perder en este sentido, que no necesariamente es el amor, es la construcción del amor romántico para fundamentar la violencia. Y me parece que es esto, o sea, estar hablando, teniendo temas en todos lados sobre el tema de violencia, sobre el tema de género, el tema de los estereotipos, o sea, el tema de todas las violencias que nos rodean y estar reeducándonos. O sea, desde las escuelas, en las instituciones, en la familia, porque nos tenemos que hacer cargo de nuestras violencias. Ahora, también me parece que se tiene que entender que la violencia también es parte medular de un sistema de crisis de salud mental, que el Estado no se ha hecho cargo. Entonces, me parece que sí tendría que estar en la agenda de los Estados, pues eso, dar atención psicológica de manera gratuita o accesible para todas las personas, para que de alguna forma pues puedan atenderse y mejorar la estructura en cómo nos hemos ido construidos.
Y cómo nos relacionamos. Exactamente. ¿No? O sea, y a lo mejor sí. La otra persona, ya sea maestro, porque claro, los maestros también pueden llegar a ser súper violentos y violentas. No sea, bueno, maestro, maestra, familiares, pareja, lo que quien sea. Si no lo ven, entonces que yo sí pueda verlo. O claro. Yo, amigo, amiga, amigue, ¿no? O sea, fuente de apoyo, pueda verlo y poder auxiliar, ¿no?
Claro.
¿Cuáles serían, a lo mejor, algunos tips para auxiliar a la otra persona si es que ya nos dimos cuenta con esto, con estas herramientas que nos has dado para identificarlo? ¿Cómo podemos aplicarlas?
Bueno,
¿qué podemos aplicar más bien?
Me gustaría decirte, Lifer, que es muy importante. Cuando alguien vive violencia, es más probable que se lo comente a alguna amiga, algún amigo, algún familiar, que vaya con un especialista, que vaya con un abogado, que vaya con, incluso en la escuela, que vaya con un maestro o con una autoridad. Es más probable que se lo diga a un igual. Entonces, creo que justo la idea es hacer como redes entre nosotros e identificar qué podemos hacer. ¿Cuál es lo primero? Ser empáticos. Ser empáticos, tener escucha activa, que es escuchar qué nos está queriendo decir la persona que está atravesando por una situación difícil. Y aun cuando para nosotras sea difícil entender por qué esta persona tal vez está sosteniendo o quedándose en una situación de violencia, no juzgarla, porque no sabemos qué le está atravesando para que le sea difícil salir o poner un límite.
Claro.
Bueno, escucharle, darle contención, es decir, no te preocupes, esto va a pasar, no tiene por qué ser así. Yo te sugeriría que pues podamos ir a que tomes asesoría. No tienes que ir a denunciar, por ejemplo. No tienes que denunciar si tú no te sientes lista, pero podríamos saber qué puedes hacer, ¿no? O mira, vamos con un especialista para que te dé herramientas para que puedas poner límites. Porque a veces, bueno, cuando doy asesorías, hago una escala de riesgo y a veces es que, o sea, en ese momento está en crisis y quiere salir de la violencia una persona, ¿no? O una mujer. Pero cuando pregunto si ha intentado alguna vez dejar esa relación, me dice que 4 veces o 3 veces. Entonces, ahí hay un factor de riesgo porque es una persona que tal vez no tiene todavía los recursos personales para afrontar esa pérdida. O para separarse de esa relación.
¿Qué es lo que dijiste que haces? ¿Un qué?
Una escala de riesgo.
¿Qué es una escala de riesgo?
Es un instrumento que tenemos, bueno, en Casa Gaviota y que tenemos o deberíamos tener todas las especialistas en violencia de género para medir el riesgo en el que nos encontramos por violencia y poder saber cómo intervenir de manera concreta. O sea, es como en cualquier otra situación. Por ejemplo, cuando México es un país donde tiembla y entonces cuando haces planes de protección civil no van a evitar que tiemble, pero vas a saber que cuando tiemble tienes que ir a tal lado para proteger tu vida.
Wow,
entonces,
claro.
Son para mitigar riesgos.
¿Y podemos tener planes de riesgos incluso sin haber vivido o estado en espacios donde hay violencia de género? ¿O está como innecesario? No sé por qué digo, podemos crear, volviendo al ejemplo del temblor, Sí. Pues los tenemos a pesar de que, no sé, nunca hayamos estado en un temblor. O sea, ¿consideras que es importante o quizá...?
Es importante conocer las líneas generales, ajá, saber qué podemos hacer justo para indicar, porque tal vez yo no la estoy viviendo, pero tal vez mi vecina, mi amiga, mi compañera, una conocida lo esté haciendo y entonces le podemos dar indicaciones que podrían salvar su vida o hacer que el riesgo pues disminuya.
Claro. ¿Y cuáles son estas indicaciones? O sea, estas generalidades, digamos.
Bueno, los celulares ahora hacen maravillas, maravillosos, los podemos perder y volvemos a encontrar nuestros contactos, pero mejor es, como al antiguito, tener un directorio con todas nuestras redes de apoyo. Amigos, ¡órale!, familiares, incluso lugares de atención especializada. ¿Por qué? Porque a veces la violencia patrimonial hace que los agresores nos quiten nuestro celular, lo rompan, lo desaparezcan y entonces nos quedemos incomunicadas. Entonces,
perdón que te pregunte tanto, ¿qué es violencia patrimonial? O sea, porque digo, de pronto si hay alguien que está viendo y dice, ¿qué será violencia patrimonial? Que es este como control económico, ¿no?
La violencia patrimonial es la restricción o limitación de tus derechos, que no solamente son económicos, pueden ser tus documentos personales, tu carro, tu casa, tu ropa, lo que genera tu patrimonio.
Claro. Y bueno, yo sí he escuchado dos veces ya de dos amigas que les han roto, o sea, que se son modelos en México y que les rompen sus pasaportes. O sea, es como, ¿qué? O sea, bueno, a mí sí me parece un grado de violencia bastante grande, ¿no?
Si con esta ruptura, por ejemplo, de pasaportes, ella va a tener una restricción o limitación para poder salir del país, pero es una forma de controlar de tú no vas a hacer ninguna cosa si no es con mi autorización.
Sí, y que además esta violencia se puede replicar o, bueno, puede suceder en muchísimos otros espacios. También tengo esta duda, ¿cómo podemos identificar quién puede ser nuestra red de apoyo? Porque, bueno, yo la verdad no sé, pero ¿cualquier persona puede ser nuestra red de apoyo?
Elifer, decíamos esto, que una persona o una mujer que vive violencia seguramente se va a acercar primero a una amiga, claro, o a algún familiar antes de a un especialista. Aunque la regla general, que es nuestro amigo, que son con quienes compartimos vínculos de confianza y demás, podrían ser nuestras redes de apoyo, no es la regla. La regla para identificar quién es nuestra red de apoyo es quien no tenga un grado de empatía con nuestro generador de violencias o con nuestro agresor. Por ejemplo, suele ser chusco, pero situémoslo en un contexto mini, porque después lo podríamos escalar. Digamos que mi mamá ama a mi novio, lo ama. Y entonces, porque es muy detallista, así, dice, ah, sí, el chico que mi hija necesita. Y entonces yo termino con él, digamos que me hace gaslighting, y entonces yo identifico que yo tengo un problema para poner límites, entonces yo necesito tener contacto cero con él. No saber nada de él, porque si él empieza a hacerme un love bombing, mira, yo caigo, yo le creo, yo hasta me voy a vivir con él. Paso de un escalón al cuarto. Entonces, el problema es que mi mamá es mi mamá, pero como tiene esta empatía grande con mi novio, si yo me voy, por ejemplo, a casa de unos tíos y yo le digo que voy a ir con estos tíos, mi mamá probablemente le pueda poder decir, o sea, tal vez el primer día no, porque va a estar enojada, va a decir, ah, ¿por qué te hizo esto? O así, ¿no? Pero él va a llegar y le va a decir, oye, dime dónde está, yo la quiero mucho, quiero arreglar las cosas. Tal vez ese primer día no va a pasar nada. Y al segundo día no va a pasar nada. Pero tal vez a la semana le va a decir, bueno, te voy a decir dónde está. Pero nada más le haces algo y pobre de ti. Y entonces mi mamá le dice, tal vez mi mamá no tiene la intención de poner mi vida en riesgo. Pero ella tal vez desde su idea del amor romántico, claro, dice, claro, la va a reconquistar y van a volver a ser felices. Y entonces va, le dice, y este chico llega, me hace el love bombing de la vida, me llega con serenata, me dice perdón. Y entonces yo digo, está bien. Porque yo todavía tal vez para ese tiempo todavía no va a hacer un efecto la terapia psicológica, tal vez, ¿no? Y entonces yo caigo. Y entonces el paso que di, lo retrocedí. Esto es en un ejemplo donde nada más hay violencia psicológica, como puede ser la manipulación del gaslighting. Pero imagínate que esto fuera cuando ya hay violencia física, sexual, patrimonial, como dices, y entonces haces que la vida o la integridad de la persona pueda estar más comprometida. Las redes de apoyo, como no todos somos especialistas del tema, pues pueden pensar desde el amor romántico que no pasa nada, que podemos resolver las cosas solo porque queremos, y entonces nos pueden poner en situaciones de riesgo. Claro. Tal vez entonces tiene más objetividad quien no tenga un vínculo con la persona que nos genera violencia. ¿Por qué? Porque su lealtad va a estar 100% con nosotros. Entonces la regla es, no puede ser red de apoyo quien tenga un vínculo de confianza en ese momento con el agresor. No va a dejar de ser nuestro amigo o amiga, pero no le vamos a poder decir a dónde nos vamos, qué voy a hacer, si estoy pensando en escapar o estoy pensando en irme a otro lado, en hacerle contacto cero. Si cambie de celular, tal vez por ese momento no se lo puedo compartir, no porque no sea mi amigo o mi amiga, sino porque en ese momento en lo que yo tengo recursos personales pueda generarle a él una crisis o a ella una crisis y entonces me pueda poner yo en una situación de riesgo.
Claro. Y como dices, no porque no sea mi amigo o amiga y tampoco porque sea una persona mala o lo que sea. Claro. Es porque pues todos existimos o bueno, estamos, bueno, en Latinoamérica estamos creciendo y estamos aprendiendo del mismo sistema heteronormado y patriarcal que nos dice todas estas cosas. Que a lo mejor yo normalizo violencias que ni sé que son violencias, ¿no? Y no significa que le quiero hacer un daño a alguien.
Claro. O es, por ejemplo, cuando ibas a terapia y entonces en terapia tú decías, es que tengo esto, vivo el otro, y entonces resultaba que era violencia. Y para la terapeuta o el terapeuta lo mejor era decir, ¿a qué te parece si toman terapia de pareja? Sí. Y entonces en la terapia de pareja intentaban convencerte de que todo iba a resultar bien. Por ejemplo, en Casa Gaviota no recomendamos y no practicamos la terapia de pareja porque es una forma de convencerte que te tienes que quedar en espacios donde tu instinto ya te dice que no te tienes que quedar. No estoy diciendo que las personas no puedan cambiar, pero si la persona reconoce que tiene violencias, que las trabaje individualmente.
Y cuando las cambies, entonces puedes volver a relacionarte. Exacto. ¡Qué locura! Ahí yo, ¡ah! ¡Wow!
Mira, por ejemplo, si vives violencia laboral, y entonces de repente ahí no es solamente como hacerle caso a tu instinto. A veces pues tienes que quedarte ahí mientras consigues otro trabajo. Pero el, por ejemplo, mantenerte con vínculos o en el discurso de es que es lo que hay, tienes que hacerte de piel de rinoceronte y así. Sí. Pues hacen que poco a poco vayamos haciéndole caso omiso a nuestras instintos y que y le llamamos a las red flags. Y que si no les hacemos caso, va a llegar un momento en donde nuestro cuerpo va a dejar de avisarnos. Porque nosotros lo normalizamos. Entonces, va a llegar un momento en donde literalmente vamos a estar en la cima de la escalera de violencia, sea del tipo que vivamos, y podamos estar en riesgo. O sea, o podamos comprometer mucho nuestra salud emocional o física.
Claro, y creo que es peligroso porque uno mismo a veces, estando en esa circunstancia, no lo puede ver, ¿no? O sea, no sé, con profesores, o sea, siento que si hay alguien que está en la escuela, o sea, ¿no te das cuenta de pronto la cantidad de violencia que un maestro o una maestra pueden ejercer sobre ti, sobre tu persona y que tú mismo empiezas a creerlo?
Sí, por ejemplo, tengo un hijito de 4 años y hace 3 días me decía, le puse unas calcetitas de estrellas y me decía, no, quítamelas. Y yo, ¿por qué? Es que esas son de mi amiguita. Y yo, ¿y luego? No eran de su amiguita, pero decía que eran como de su amiguita. Y le digo, ¿y eso qué? Y dice, no, es que los nenes no usamos estas calcetas. Los nenes usamos azules. Entonces justo yo dije, a ver, ouch.
Y sí, y tiene 4 años.
Tiene 4 años y ya estaba reproduciendo un estereotipo de género, ¿no? Entonces ahí me tocó hablar de no, los nenes y las nenas usamos todos los colores. Los colores no son de nenes o de nenas. Todos podemos usar de todo. Y entonces le enseñé una foto de cuando era más pequeño con una camisa rosa, una amarilla. Y le dije, ves, tú puedes usar de todos los colores. Yo puedo usar de todos los colores y no pasa nada. Pero sí, todas las instituciones de repente nos bombardean con estos discursos que refuerzan las violencias a todos los sectores.
Ay, aquí me surge otra duda. Uh-huh. Ya que se identificó la violencia, ya sea por parte de algún amiga, amigo, amigue, por yo misma o por lo que sea, que ya nos dijiste cómo, ¿a dónde vamos? O sea, ya que me dijiste, no puede ser a veces un familiar tu red de apoyo, a veces tu mejor amiga no puede ser tu red de apoyo, tu mejor amigo, porque tenemos, así como tu bebé, no, los mismos sesgos. ¿Quiénes sí, no? O sea, ¿a dónde sí ir? ¿Cómo qué serían, no sé, fundaciones expertas, por ejemplo, Casa Gaviota? ¿Qué tipo de terapeuta? Porque a lo mejor también habrá una terapeuta que tiene sesgos, porque, güey, nadie nos escapamos de eso, ¿no? Entonces, ¿a dónde sí ir y quiénes sí podrían ser nuestra red de apoyo?
Existen redes que se llaman, pues son redes de apoyo, pero profesionales, que tienen como esta expertise o tienen la capacidad de poder ayudarte o ayudar a las mujeres que están en violencia a que la ruta para salir de ella no se pierdan. Por ejemplo, las psicólogas. Ahorita o desde hace algunos años en México se está intentando promover pues que la perspectiva de género en el proceso terapéutico, que es muy importante porque si no pasa esto que te decía que de repente así va a terapia de pareja y ahí se resuelve todo. O no identifica, o tal vez no nos está diciendo una mujer que llega con ansiedad, con estrés postraumático, con irritabilidad, así, que está viviendo violencia, pero tal vez ella no lo identifica o no lo quiere aceptar.
Claro.
Y entonces llega con otros síntomas y te dice, es que es el trabajo, es que estoy cansada, es que no sé qué me pasa, y de repente es violencia. Entonces, primero, hay redes, o sea, tú puedes buscar ahí en Google terapeutas con perspectiva de género, te va a salir un buen porque ahorita es como el boom. También abogadas y abogados sí recomiendo que sean con perspectiva de género. Nos han tocado casos de asuntos que ya están iniciados y que un abogado o abogada no se da, o sea, le pareció irrelevante mencionar, por ejemplo, en un divorcio o en un juicio de guarda custodia con los niños, que vivía violencia. Pero entonces, a la mitad del juicio era muy relevante porque si no, pues lo que estaba diciendo la otra parte es que ya no me deja convivir con mis hijos. Claro, no te deja convivir con tus hijos porque tiene miedo,
claro,
de que le hagas algo a tus hijos y a ella. Entonces, al omitir esa información, la pone en riesgo a ella, a sus hijos y el propio juicio. Entonces, sí es importante tener la perspectiva de género. Las autoridades del Estado mexicano están obligadas a juzgar e investigar con perspectiva de género, gracias a todos los tratados internacionales y las reformas que se han hecho. Y también existen las sociedades o las organizaciones de la sociedad civil, que son las fundaciones. Por ejemplo, acá en Casa Gaviota, en Vuelo Sin Violencia, tenemos el PAMBI, que es el programa de atención a mujeres en situación de violencia, donde tenemos acompañamiento psicológico con perspectiva de género, tenemos acompañamiento legal y tenemos atención primaria, que es atención en crisis. También existen otras redes de apoyo más especializadas o más concretas. Por ejemplo, si una mujer está viviendo riesgos inminentes, que no necesariamente puede ser por su pareja, puede ser por algún familiar, por ejemplo, alguna chica, un adolescente, una niña, pues pueden irse, por ejemplo, a un refugio. Tendría que ser canalizado a un refugio. Bueno, si es una menor edad, tal vez va a ser el DIF quien se haga cargo, pero si eres adulto, puede ser al refugio y tenemos a la Red Nacional de Refugios, que es un organismo que se encarga de coadyuvar a todos los refugios pues, que hay en el país.
Herramientas hay, y hay muchas. Si identificas, si identificas a algún amigo, amiga, amigue, familiar, persona que quieras y o que no, pero que simplemente sabes que está en una situación de violencia, todos estos lugares están disponibles para auxiliar.
Sí, para auxiliar y acompañar.
Eso.
O canalizar, porque hay veces que nosotras no podemos tal vez hacerlo, pero entonces decimos, pero esta persona sí, y te dejamos en el lugar correcto para que puedas seguir, no a la deriva, que es esa es como la premisa de las acompañantas. Tal vez no te pueda acompañar hasta el final, pero sí te voy a dejar en donde sé que alguien sí lo va a poder hacer. Les recomiendo que nos visiten ahí en nuestras páginas, tenemos casagaviota.org, en Facebook o en Instagram como Casa Gaviota AC, y ahí pues van a encontrar más información sobre los programas que tenemos de atención a las violencias.
Wow. Y también, o sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando como de situaciones de violencia, pues que quizá llegan a un punto donde necesitas buscar todo este proceso legal, acompañamiento y las cosas que nos estás compartiendo. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta de las pequeñas cosas? O sea, estas cosas que llamamos micromachismos o microviolencias, o no solo las sistémicas, que es donde todo el mundo existimos, sino también en una relación interpersonal. Puede ser de pareja o de amistad incluso, ¿no? Hay amigos súper... Bueno, yo he dejado de hablar con gente porque me parecen amigos y amigas muy violentos, ¿no? Que te exigen tiempo, que te exigen cosas. Es como, yo no soy alcalde. Ay, sí. Soy tu amigo, ¿no? No tengo por qué cumplirte las expectativas que tengas sobre mí. O bueno, no sé, o sea, esa pregunta.
Los micromachismos o las microviolencias tienen que ver justo con manipulaciones, sobre todo de bajo impacto, y lo digo entre comillas, porque van generando un impacto al final de tiempo muy grande de manera psicológica, que es la manipulación. Por ejemplo, esto que decía el gaslightear, ¿no? Sí. El decirte, si tú dices, oye, es que me hizo sentir mal esto que me hiciste, y decir, ay, es que estás exagerando o estás loca. O, por ejemplo, otra forma muy común del gaslighting es de otra forma hacerte sentir lo que es que no pasó. Por ejemplo, que tú le digas, es que te pusiste muy mal ayer, ¿no? O sea, estabas tomando, te pusiste muy mal la copa. No, yo no tomé. Y todo el mundo sabía que tomó, pero él te asegura que no tomé.
Yo no tomé.
O, por ejemplo, están viendo una peli y entonces él decidió cambiarle a la peli o se le olvidó algo. Oye, ¿no trajiste esto? No, sí lo hice. No, no me lo pediste. No me lo pediste, te lo juro que no me pediste refresco, nada más me dijiste palomitas. Y entonces en ese momento puedes decir, ah, no pasa nada. Pero empieza así y después...
Sí, hasta el punto que te cuestionas.
Donde tú te invalidas que tu realidad o lo que tú haces, claro. Sí.
Qué miedo, ¿no? O sea, llegar a pensar que, ¿cómo? Lo que pienso, si...
¿Es real o no es real?
¿Cómo? ¿Sí pasó o no pasó, no?
O incluso, tal vez yo soy la que está exagerando con que vivo violencia. Porque él no ha sido como grosero conmigo, ¿no? O sea, porque son como disfrazados o son violencias encubiertas que lo hacen desde la sutileza, desde la cordialidad, y entonces te generan una disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, tú sabes, te hace sentir mal, pero tú intentas justificar que no es una violencia porque no me lo dijo gritando, porque no me empujó, porque no se burló de mí. Cuando tus amigos te aíslan o te prohíben hablar con alguien, te controlan, te dicen, elige a uno o a otro.
Sí, esta cosa de tener que elegir, ¿no? De si le hablas a ella, no me puedes hablar a mí. Tus amigas es como, pues entonces tú tampoco eres mi amiga. De que, ¿por qué tendría que haber una fiscalización de quienes me rodean? Hasta en la familia, ¿no? De no le hables a tu tía porque tu tía, bueno, tu pedo es con mi tía, ¿no? O sea, no. Y bueno, de pronto yo estas cosas nunca las pienso como violencia, pero sí lo son.
Sí, son microviolencias. Que, insisto, tal vez no generan el impacto de un golpe, pero que a la larga van a transformar nuestra forma de comportarnos o nuestra forma de percibir al mundo o nuestros recursos personales.
Claro, ¿y cuál es la mejor forma? Y digo, yo sé que no es una cosa de amor propio, o sea, no, o sea, el amor propio no va a curar las violencias sistémicas en las que vivimos, ¿no? O sea, el sistema es una basura porque es, y ya está. Yo sé que quizá esta pregunta está muy progre, buena ondita, pero ¿cómo podría ser inmune, y a veces quizá no se puede, a cualquier tipo de violencia? O como, si el otro no se va a responsabilizar de que es una persona violenta, ¿cómo yo puedo, sin llegar a esos extremos, responsabilizarme de cualquier tipo de violencia, ¿no? O sea, de poner límites con mis papás, con mi familia, con mis novios, con, ay, sí, 7 novios que tengo, ¿cierto? Con mis novios, o sea, con las personas que las que te relacionas en la vida.
Mira, el tema de veces el discurso del amor propio, de cuidado, suena así como que eso ya lo va a resolver, que es la panacea. Pero además, nadie nos dice que el amor propio o que el autocuidado es doloroso. Porque es doloroso. Es doloroso poner límites, darte cuenta que las personas que te rodean o que incluso nosotras hemos generado estas microviolencias y que no está bien. Entonces, además que crecimos en familias, o sea, como que la generalidad de las familias latinoamericanas es esto, ¿no? Tener que decirle que sí a todos. Tienes que agradarle a todo mundo.
Sobre todo las mujeres, ¿no? Sí. Tenemos esta cosa de que agradarle al mundo, porque desde la historia estamos... Existen las mujeres para servir, ¿no? O sea, hacer feliz al otro y que esta maternidad y esta cosa casi intrínseca que las mujeres tienen que tener, ¿no? Pero, ajá, perdón.
Y que sé que justo eres niña o niño, lo que te hacen es decir, tienes que saludar, no quieres saludar, pero tienes que saludar. Es que te están diciendo que hagas esto, es que tienes que obedecer, es que tienes que hacer esto. Entonces, nos borran desde pequeños nuestro cassette de libertad y de autonomía. Porque siempre estamos condicionadas o condicionados a hacer lo que las otras personas esperan que hagamos. Entonces, por eso nos cuesta mucho trabajo ponernos límites.
¡Qué fuerte!
Pero yo, de hecho, entré a terapia psicológica por eso. Porque dije, pensando en el tema de los estereotipos, de la gordofobia y demás, yo dije, es que yo estoy intentando bajar de peso, no por un tema estético, sino por un tema de salud, tengo hipotiroidismo. Y yo te lo juro que me daban planes súper fáciles. Y yo decía, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces fui a terapia porque dije, tal vez esto tiene que ver con algo emocional. Y en terapia me decían, es que los límites son en realidad una forma de mostrarnos, de darnos seguridad. Los vemos como algo malo, pero los límites son una forma de seguridad. Y entonces dije, ok. Y me di cuenta que suelo tener muchos problemas para poner límites, pero ahora mismo los estoy intentando identificar. Que eso ya es un paso adelante. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer, sin romantizar o el clichar el tema del autocuidado o del amor propio, es identificar cómo nos construimos, cómo nos construyeron, y a partir de ahí, cómo siguen siendo nuestras relaciones actualmente, cómo sigue siendo mi relación con mi mamá, con mi papá, con mi familia, con mis amigos, y ver cuál es el porcentaje de lo que soy permisiva con los demás. Y nos vamos a dar cuenta si en realidad sí tenemos tanta autonomía o no, y si no, pues podemos hacer un plan a corto plazo. Tal vez hoy no voy a cambiar a todos y decirles adiós a todos, ya se les acabó la complacencia externa, pero lo que vamos a hacer es, bueno, hoy sí decido hacer esto, hoy sí decido hacer esto, hoy te tengo que decir que no.
Justo.
Y empezar como con un mapa de nuestros vínculos, en la escuela, en el trabajo, con nuestras amistades, con nuestra pareja y con nuestra familia. Saber cuándo estamos siendo permisivos, cuándo estamos dejando de ser nosotras y empezar, ¿por qué no le pongo un límite? Identificar, ¿por qué no le pongo un límite? Ah, porque me da miedo que me esté regañando. Por ejemplo, a veces con mamá, es muy común con las mamás. No le ponemos un límite porque nos va a decir de cosas, se va a enojar, nos va a dejar de hablar. Entonces decimos sí, pero tenemos que hacerlo.
Claro, y el límite, o sea, bueno, algo que yo he aprendido también en terapia, vayan a terapia, ahí sí, es un poco, los límites son para mí, no son para el otro. Porque los límites me cuidan a mí, no cuidan al otro.
Exacto, o sea, nos dan seguridad a nosotros.
Yo le dije a mi mamá, no puedes hablar de mi cuerpo, jamás nunca lo volvió a hacer. Que era una cosa que a mí me afectaba de muchas formas cuando quizá ella lo hacía desde el amor, ¿no? Que quizá no se daba cuenta. Y a mí me estaba afectando. Fue como, oye, ¿te puedo pedir este tremendo, enorme favor? No hables de mi cuerpo y de nada mío, de lo que soy, porque no lo puedo cambiar en un minuto, ¿no? Entonces, esa cosa de si no lo puede cambiar alguien en un minuto, cinco, no se lo diga.
Y tal vez se puede enojar, porque en su caso tal vez no lo tomó así, tal vez dijo, ok, ya no se toca el tema, pero se puede enojar porque es la resistencia al cambio, pero lo va a tener que asimilar. Se puede enojar una o dos veces la persona a quien le pongamos un límite para nosotras, pero tiene dos opciones, o asimilarlo y respetarnos, o entonces es cuando nosotros decidimos alejarnos.
Claro.
Por cuidar.
Y bueno, cabe aclarar que esto es en un caso de límites, claro. Y como no violencia extrema, claro. ¿No? Porque el otro es simplemente ve y busca ayuda. Claro. Y si estás viendo un, ¿no? O sea, porque de pronto van a decir, ay, le voy a pedir un límite a mi agresor. No, güey, los agresores no merecen un límite, es pedir ayuda e irte, ¿no?
Y la violencia de pareja o la violencia familiar es progresiva. O sea, no es cíclico, no siempre regresa al mismo lugar. Siempre va en aumento y entonces puede terminar en la vida de las mujeres. Entonces, si tú identificas que pasaste ya de la violencia psicológica y ya estás violencia económica, patrimonial, sexual, física, pues es un momento en donde ya justo, ya no es poner límites, es contacto cero, vámonos, y si necesitas autoridades para apoyarte en tu integridad, hacerlo.
¿Cuáles serían unos tips básicos de seguridad que podrías dar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, para los tipos de violencia? No, igual puede ser, ya hablamos de estos otros tips para cómo poner límites, tal, pero para violencias que son más fuertes, ¿cuáles serían esos tips de seguridad?
Los tips primero es identificar el riesgo. Mira, nosotros tenemos escala, existen test o escalas que te digo que son instrumentos especializados para saber en qué momento de violencia de género te encuentras. Sin embargo, a ojo de buen cubero, te diría que cuando es violencia psicológica, patrimonial o económica, son violencias moderadas, no hay violencias bajas. Y si es violencia sexual o física, entonces es violencia alta o inminente. Ese es como el tip que te doy. ¿Cómo identificas así, sin tener que ir con un especialista que te haga una escala, si vives algunas formas de violencia física o sexual? Que es, no necesariamente tiene que haber golpes, por ejemplo, en las violencias sexuales, sino que te obliguen a tener relaciones sexuales o que tú estés dormida y cuando despiertas ahí ya está esta persona, aunque sea tu pareja.
Sí, sí.
Entonces, eso ya es una violencia de alto impacto. Entonces, si estás en estas situaciones, pues tienes que pensar dos cosas. ¿Qué es lo que te hace justo no alejarte? O si identificas que es porque sientes que puede cambiar, porque a veces nos también tenemos interiorizado el complejo de salvadoras, ¿no? O de maternar a nuestras parejas. Entonces, ve a terapia, busca recursos personales e intenta como el contacto cero. Y después de eso, cuéntaselo a quien tú creas que puede ser tu red de apoyo siguiendo la regla que te comentaba. Y no todo el plan, o sea, porque esos son como partes de un plan de seguridad. Pero es, voy a terminar con él, si es tu novio, por ejemplo, voy a terminar con él y lo voy a bloquear, voy a cambiar mi número. Por favor, no le pases mi número, ¿no? O por favor, no le digas dónde estoy ya. O por ejemplo, si no es tu novio, es tu pareja, vives con él, te vas a mudar, bueno, vas planificando, vas juntando dinero para hacer la mudanza, un día que salga, y no sé, todo en un día, te vas, ¿no? Para hacer el contacto cero. ¿Por qué? Porque está demostrado que cuando tú intentas frontalmente con una persona que genera violencia de alto impacto, con un perfil de agresor de alto impacto, salir de la violencia se va a disparar. O sea, te puedes poner en mucho riesgo. Hay mujeres que pierden la vida en el momento en que dejaron o intentaron terminar la relación. Entonces, si ya identificamos que es violencia de alto o inminente, no le avises. No le avises que terminas la relación. Mejor hagamos un plan para salir de ahí. Y si crees que tu vida o tu situación puede estar en riesgo, yo sugiero siempre levantar una denuncia, una para generar un precedente, para que te den medidas de protección, que son algunos recursos legales. Pero además, si tú no le quieres dar seguimiento, no le das seguimiento. Se queda ahí. o sea, te van a ayudar estas medidas de protección 60 días. Pero si tú después de eso o de la denuncia dices, no, sí le quiero dar seguimiento, sí quiero que me repare el daño y sí quiero que genere precedente, pues le das continuidad. Pero no estás obligada. Piensa que la denuncia es justo una forma de poner una forma de seguridad o un salvavidas mientras decides si regresas a la orilla, si te quedas ahí o qué es lo que haces. Y bueno, otros tips, si vives con una persona que genera violencia, esto es solamente si vives con esta persona, hacer una mochila de seguridad si te vas a salir. O sea, en lo que estás planificando cómo irte, así como los sismos, es que se parecen mucho. Haces tu mochila de seguridad donde pones cambios de ropa, tus documentos importantes, no sé, si usas transporte público, pues las tarjetas, por ejemplo, del Metrobús con dinero suficiente. Si no, tener sobres, por ejemplo, en las aplicaciones bancarias con dinero suficiente por si te tuvieras que ir en una aplicación de noche, por ejemplo, en un transporte privado. Si tienes carro, pues una copia de tus llaves. De tal manera que en algún momento donde creas que te tienes que ir ya y no pudiste esperar al momento que lo tenías pensado, agarres tu mochila y te puedas ir así. O incluso esa mochila, déjala con compañeros de trabajo, con tus familiares, con vecinos y decirles, no les tienes que contar toda la historia. Les puedes decir, oye, hazme un favor. Si te voy a dejar guardada esta mochila, si vengo, por favor, pues nada, me la das y no le digas a nadie dónde estoy. Y ya.
Wow. Y qué fuerte, ¿no? Que a veces existimos en tantas realidades y vivimos como protagonistas de nuestra propia historia, que no nos damos cuenta que existen tantos tipos de violencia y violencia tan fuerte en otros lados y que está muy bien tener las herramientas, uno, por si nos encontramos en esa situación en algún momento, y dos, poder ser una red de apoyo o saber a dónde dirigir a las personas que necesitan esa red de apoyo cuando yo identifico que yo no puedo ser porque no tengo esas herramientas.
Claro.
Pues muchísimas gracias, me has iluminado y espero que ustedes también. Danos tus, si tú tienes redes sociales donde hables de estas cosas o cuáles son tus redes sociales, las de Casa Gaviota y lo que quieras compartir.
Pues bueno, las de Casa Gaviota es, como ya había comentado, en Instagram, Facebook, Casa Gaviota AC. Nuestra página de internet es www.casagaviota.org y a mí personalmente me encuentran como Stephanie Casillas en Facebook y en Instagram, y ahí subo sí contenidos de información legal y demás.
Muchísimas gracias, Stephanie. Muchísimas gracias a ustedes también por ver un episodio más de Abiertamente, un podcast de Cotes por Todas. Yo soy Elifer Torres y nos vemos la próxima.
Abiertamente, un podcast de Cotes por Todas.